Es muy interesante hablar con él, primero porque habla de una perspectiva de un gran grupo social que va aumentando respecto de la sustentabilidad y la ecología. ¿Qué hacemos con este mundo maravilloso que tenemos y con esta tierra virtuosa como la tierra argentina respecto de una necesidad del país de tener cada vez más divisas? En su momento la Revolución Verde, que habló también de los agrotóxicos o agroquímicos, según cada quien lo nombre, y cómo hoy por hoy se puede plantar como país productivo un país como la Argentina. Estamos en diálogo con Emanuel Fugasotto. Él es del Partido Verde de Mendoza, diputado por la provincia de Mendoza. Emanuel, buenos días. Luis Bremer te saluda.
¿Cómo estás, Luis? Buen día. Un saludo para toda la audiencia de la radio.
Igualmente. Bueno, primero saber, digamos, porque sos un pibe muy joven que llegó justamente con esta base de proyecto a un cargo legislativo muy importante. ¿Qué es lo primero que propusieron?
Nosotros somos, bueno, uno de los partidos verdes del país en el cual justamente tenemos una matriz que es la ecología, el ambientalismo, pero que entendemos justamente que una de las grandes cosas que también hay que trabajar, que es lo que nosotros hacemos acá en la provincia, es que el ambientalismo no solamente abarca las cuestiones que tienen que ver con los bienes comunes, con la tierra, con el agua, con la arboleda, con el ambiente, sino también con los temas sociales. Nosotros comprendemos que la persona es parte de un todo, entonces en ese ser parte de un todo, también las temáticas sociales son parte de esto. Nosotros lo que hemos buscado es justamente poder proponer salidas a las problemáticas cotidianas con una perspectiva de sustentabilidad. Entonces empezamos a de esa manera a discutir las políticas de nuestra provincia y bueno, hemos logrado ser una de las tres fuerzas políticas que tiene representación parlamentaria, que tiene concejales, legislador en mi caso, y que bueno, está consolidándose para poder desarrollar un primer plan de gobierno que tenga obviamente el cambio climático como transversal en la agenda política.
Cuando esta mañana justamente un diario inglés comenta que el Reino Unido está acelerando la aprobación de la compra de trigo transgénico porque The Economist, citábamos recién, anticipa una hambruna mundial. Argentina acaba de aprobar y de registrar una semilla de trigo transgénico. Ustedes, ante esta novedad, ¿qué mirada tienen?
Nosotros entendemos que hay dos mundos, ¿no?, que están divididos por el hemisferio norte y el hemisferio sur. El hemisferio sur va a ser siempre el que abastece y el que colabora con las riquezas del hemisferio norte. Nosotros somos un país que produce alimento, pero que tiene el 44% de su población por debajo de la línea de pobreza, que tiene situaciones realmente complejas a nivel social de conflictividad, y que francamente lo único que ha generado este modelo en el cual nos hemos sostenido y consolidado como uno de los países que abastece de granos y de alimentos al mundo es la mayor desigualdad, mayores índices de pobreza y sobre todo mayor inequidad social que viene acompañada de la degradación ambiental. La avanzada de la semilla transgénica, del monocultivo, ha venido acompañado ¿de qué? De la desertificación, de la pérdida de los bosques nativos, justamente de la pérdida del valor de nuestra tierra, y esto tiene un claro impacto ambiental negativo que en nuestros pueblos se está viendo, que viene de la mano también de las fumigaciones aéreas, del mayor uso de agrotóxicos. Es decir, vos me comentás que el Reino Unido va a comprarnos...
Aprobó
la compra, claro. Aprobó la compra. Lo que seguramente después se concreta. Y si no se concreta es porque justamente Argentina tampoco le brinda seguridad jurídica a ninguno de los países. Es decir, producimos lo que después tampoco tenemos posibilidades de comercializar. Inclusive nos pasa, fíjate, con Vaca Muerta. Vaca Muerta venía a resolver grandes problemas en cuanto a lo que era matriz energética y los problemas de combustible, y hoy día estamos importando gas mucho más caro de lo que vendemos, y encima estamos con faltante de combustibles, de gas natural comprimido para los vehículos. Es decir, el modelo extractivista, como tal y como funciona, no sirve para en nuestra región para el crecimiento y desarrollo de justamente nuestros países hermanos o nuestro país, sino más bien para potenciar el desarrollo y el crecimiento de los países del norte global, que lo han hecho históricamente de esa forma en base a nuestros recursos.
Claro. Ahora, hace cerca de 8 años, yo estuve justamente en Mendoza para una vendimia y vi, creo que, la más potente manifestación antiminera en Mendoza, una provincia que además, a ver, se define como productora de alimentos, una de las bases de la vitivinicultura argentina. Y vi una marcha muy extensa, una marcha que eran 4 kilómetros de columna de personas con distintas manifestaciones artísticas frente al palco de los invitados a la vendimia. Hoy por hoy, Mendoza, ¿tiene proyectos mineros todavía pendientes? ¿Los ha echado para atrás?
Mendoza tiene una característica muy particular. Mendoza es muy consciente de que es un oasis creado en un desierto en base a que al trabajo de nuestros pueblos originarios. Esa conciencia, esa educación que tiene el mendocino, no es que lo haga antiminero o minero, sino lo hace consciente del valor del agua en estas tierras. Por lo tanto, Mendoza sí tiene desarrollo minero. Generalmente existe como un gran lobby que lo que intenta decir es que Mendoza es antiminera. Mendoza tiene desarrollo minero, inclusive en el último tiempo, en los últimos 2 o 3 años, aprobó 2 proyectos que son sumamente importantes, inclusive uno metalífero como es de Cerro Indio y el otro que es Potasio Río Colorado, que inclusive se encuentra buscando inversiones. El problema que tiene Mendoza para el desarrollo de la minería con el cinturón de seguridad de la ley 7722, que es la ley que nosotros comprendemos, viene a salvaguardar el agua del uso de sustancias químicas que han demostrado ser contaminante inclusive en otros puntos del país, es que esta ley justamente exige estándares de calidad muy elevados, que a las grandes multinacionales no les sirve. ¿Por qué? Porque eso lo que les sirve es seguir con el mismo modelo extractivista en el cual extraen el recurso, hacen una declaración jurada, dicen que pagaron, que extrajeron 100 toneladas, nadie controla nada y pagan el 1,8% de regalías sobre esa declaración jurada. Sin ir más lejos, es lo que pasa un poco en San Juan, cada 100 dólares de la mina, menos de 2 dólares son lo que le queda a la provincia de San Juan. Entonces nosotros, ¿qué es lo que entendemos? Mendoza tiene desarrollo minero, lo que exige son altos estándares de calidad para justamente poder desarrollar proyectos aquí.
Como bien, ahora, hablando del cuidado del agua, hay, digo, cada vez más, yo soy, lo saben mis queridos y queridas oyentes, soy, no digo fanático, pero muy visitante de Mendoza, y veo cómo va cambiando el paisaje, ¿no? Hay zonas de Agrelo, de Vistalba, donde había campos, donde había vid, y hoy por hoy hay desarrollos inmobiliarios que ganan muchísimo en cuanto al valor de la tierra, por eso se extienden cada vez más, complicando también, ¿no? Una provincia con habitualmente emergencia hídrica. Digo, todos estos emplazamientos tienen aprobación de extracción de agua, toman agua de las distintas acequias. ¿Cómo se alimentan estas casas?
Toman agua de la red y lo que realmente nosotros comprendemos es que justamente hubo un desarrollo que tiene que ver con el ordenamiento territorial que fue totalmente desproporcionado y desorganizado. Lejos de estar ordenado territorialmente, Mendoza tuvo grandes falencias en esos puntos. Obviamente está empezando un proceso de reorganización, es un proceso que no es sencillo, porque obviamente también la avanzada de los negocios inmobiliarios es muy fuerte, como también pasa en otros lados del país, y entendemos también que esta cuestión tiene que ver con una falencia clave también, que no es tanto el desarrollo habitacional, porque Mendoza tiene un déficit de 100.000 viviendas hoy en día, claro. Pero la realidad es que hay un déficit más grande, que es que tenemos una empresa pública que no invierte y es la prestadora del servicio, entonces se derrochan miles de litros de agua potable día a día en diferentes pérdidas que tiene, y pérdidas que no son menores, esta empresa en la red de agua.
Bueno, entonces, digo, provincias como Mendoza, por lo que comentó el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, hay un conjunto de convenios en proceso respecto de la buena utilización del agua, que no es la no utilización, pero el derroche de agua es como derrochar, es mucho más grave que derrochar dinero, digo, es la imposibilidad del recupero de este vital elemento, y de verdad hay que decir que israelíes han tenido empresas de un altísimo desarrollo, por ejemplo, desde la vid hasta frutales, para dar exactamente la cantidad de agua que una planta necesita, ni un poco más, ni un poco menos.
Totalmente, totalmente. Y eso también tiene que ver un poco con justamente el enfoque que Mendoza tiene que darle a su matriz productiva. porque obviamente acá se habla mucho de la diversificación de la matriz productiva y sobre eso se excusa la necesidad de flexibilizar la 7722 para el ingreso de la megaminería.
Bien.
Pero la provincia de Mendoza dificulta muchísimo también la posibilidad de que los productores de nuestra provincia y de que la matriz agroindustrial que hizo grande Mendoza se pueda desarrollar como corresponde. Es increíble la cantidad de fábricas y de cooperativas cerradas porque no hay políticas también por parte de nuestra provincia que permita el desarrollo de este sector.
Fugazotto, se me vienen las noticias encima, pero hagamos algo, si puede, si tiene ese tiempo, en unos días volvemos a hacer una nota porque le quiero preguntar por el emprendimiento del azufre, las 12.000 hectáreas que le cedió el gobernador a este emprendimiento turístico, ¿le parece?
Me parece genial porque en unos días posiblemente también tengamos algunas acciones realizadas también nosotros.
Buenísimo, volvemos a comunicarnos en días nomás. Un gran saludo.
Un abrazo grande para todos y que tengan un muy buen día.
Emanuel Fugazotto, él es del Partido Verde, diputado por la provincia de Mendoza.